Si hay algo que ha caracterizado a Radio Gráfica en todo este tiempo, tiene que ver con poder reflejar la discusión que se dio dentro del campo nacional y dentro del movimiento obrero organizado. Saludamos a Gustavo Ramírez, Voces Portuarias, Feos, Sucios y Malas, compañero de Radio Gráfica, compañero del SUPA, del Sindicato de Portuarios, laburante. ¿Cómo te va, Gustavo? Lucas y Omar te saludan acá en Punto de Partida.
¿Qué tal, Omar? ¿Qué tal, Lucas? Aquí estamos.
A ver, ¿cómo estás viendo la situación que se da a través del paro de camioneros, de este desabastecimiento que se vive en toda la Argentina?
Bueno, primero que esto no favorece el campo nacional y popular.
Gustavo, disculpa, acércate más al micrófono porque te escuchamos bajo.
A ver, ¿ahí me escuchás mejor?
Dale.
Decía que esto no favorece a nadie, ¿no? Que esto perjudica claramente al campo nacional y popular. Aquí no hay ganadores en esta situación y en esta ruptura y en este quiebre que se ha producido a partir de ayer. La verdad que para hacer análisis así muy muy en caliente, está todo muy muy caliente precisamente, y lo primero que uno tiene que evaluar es esto, es la pérdida que implica una ruptura en el campo nacional y popular, donde tanto de un lado como del otro habría que parar la pelota y empezar a pensar cuáles son los costos de todo esto.
Gustavo, buenos días, compañero. Sí, uno pensaba un poco cómo está el sector de los enemigos de la patria, ¿no? Digamos, pensando que esta fractura en parte parece si era, como dice Ámbito Financiero en su tapa, haber sido buscada, en donde se empuja a Hugo Moyano a los brazos de la burguesía, de la burguesía y la oligarquía, digamos. Hoy vemos las tapas y decíamos con Lucas que Mañeto debe estar realmente tomándose un café, relamiéndose, viendo cómo el Frente Nacional se parte.
Y en parte de eso también, ¿no? Y las multinacionales también. Acá se ha buscado un solo enemigo, que es Mañeto, y hay varios enemigos y tienen que ver con todo el sector empresarial que responde a la burguesía internacional y que no se ve o que no se quiere ver. En este sentido, yo creo que tanto la dirigencia sindical como la dirigencia oficial tienen que ser inteligentes, vuelvo a decir, parar la pelota y convocar al diálogo lo más rápido posible. Esto se soluciona con diálogo, me parece, ¿no? Si bien parecería que hay un punto de inflexión y que da la sensación de que no hay vuelta atrás, me queda la sensación también de haber escuchado anoche a Moyano en la televisión, de dejar la puerta abierta para un llamado, y que ese llamado tenga que ver con convocar al diálogo por parte del gobierno. En estas condiciones parece difícil que eso pueda llegar a suceder, pero bueno, también ahí está dado toda una serie de confusiones, ¿no? Pero bueno, ha sido esto abonado por determinados discursos que bueno, fueron fomentando esta situación. Muchos estaban esperando que esto sucediera y lamentablemente sucedió.
Sí, el tema es que no se puede justificar nunca una medida como la que se está haciendo en el marco de una conciliación obligatoria que no se respeta. Que esto, bueno, recordemos que muchas veces las conciliaciones no se respetan por parte de los empresarios. Recordemos el conflicto, por ejemplo, de la línea 60, ¿no? Donde las empresas nunca respetan lo que se define en el Ministerio de Trabajo. Es decir, que pasa esto y que tiene que ver con la conflictividad entre el capital y el trabajo. Ahora bien, esto tiene, como vos bien planteás, Gustavo, una cuestión absolutamente política, y donde se ve que Moyano está, bueno, partiendo ya a la oposición al gobierno, algo que venía declarando, pero que entraba en contradicción con lo que pasó el año pasado. Es decir, que yo creo que la mayor parte de los camioneros votaron a Cristina, y por eso nosotros planteamos de acá la necesidad de la reflexión de los dirigentes y la necesidad de, bueno, poder debatir también hacia adentro de cada espacio, que es lo que me parece que no fue pasando, por lo menos dentro de ciertos sectores del sindicalismo, por lo menos dentro de lo que conduce Hugo Moyano, ¿no?
Me parece también que se fueron acelerando los tiempos, ¿no? Que no se midieron las consecuencias. Creo que después de Huracán no se empezaron a medir las consecuencias, ir acelerando los tiempos que marcaron esta ruptura. Algunos de nosotros planteamos que todavía había tensiones y que había puentes tendidos hacia la reconstrucción.
Disculpa, Gustavo, eso lo planteó el mismo Pablo Moyano hace 2 semanas.
sí, bueno.
Planteó el tema que después del 12 de julio se iba a recomponer la relación.
Y uno esperaba eso, uno esperaba que el tiempo, uno creía que el tiempo estratégico y táctico tal vez era el 12 de julio, esperar fortalecerse desde ahí y ver cuál era la solución a los reclamos que se podía hacer desde la CGT.
¿Y por qué la ruptura entonces, Gustavo? ¿Por qué se aceleran los tiempos? ¿Pasa algo?
Me parece que no sé ni estratégicamente qué es lo que se está haciendo. También pasa que tal vez que las presiones de las bases existen respecto a lo que es el impuesto a la ganancia, eso es claro, de Florencia pasa lo mismo. Ahora, de la actividad también pasa lo mismo, digo. Hay un estancamiento y un parate grande en varios sentidos y las bases presionan. En este sentido, que tiene que ver con algo más grande, supongo que la ruptura vendrá en función de que se busca, se pinche y no hay respuesta, ¿no? Y las respuestas son salir con los tapones de punta del otro lado, y bueno, de este lado tiene esa reacción. Por eso digo, insisto, que me parece que lo mejor que puede suceder es que se llamen al diálogo, porque la conducción también tiene que ver con esto de dialogar, más con compañeros que son de... que no sacaron los pies del plato nunca y que bueno, que no han sacado ahora. Es cierto que también después de las elecciones del año pasado algo cambió en función de no interpretar o interpelar también a los sectores que fueron acompañando el proceso del 2003 hasta ahora.
Gustavo, ahora el 12 de julio hay elecciones internas en la CGT. Una medida como esta, desde tu punto de vista, ¿cómo, perdón, cómo afecta la alianza de Moyano con el resto de los gremios que lo venían acompañando hasta ahora? Estamos hablando de lo que queda del MTA y de los demás gremios.
Bueno, eso se va a ver si posiblemente hay una marcha, una convocatoria o una marcha en Plaza de Mayo a nivel más general y si la convoca la CGT. Ahí se va a ver cómo está parado cada uno. Claro. Creo que la mayoría de los gremios de transporte lo va a acompañar, pero otros compañeros están pensando seriamente qué es lo que va a pasar esto. Eso, hoy hay reunión del Consejo Directivo de la CGT. No sé qué puede suceder de ahí, qué es lo que se va a dialogar o qué es lo que no se va a dialogar. Digo, falta, para eso falta y para hacer un análisis cabal de eso falta. También hay que plantearse cómo queda la oposición a Moyano después de esto dentro de la CGT. Es todo muy complejo porque, vuelvo a decir, me parece que se aceleraron los tiempos y que ahí sustancialmente hay un error estratégico de no hacer una lectura política un poco más profunda de que esto no se puede romper de esta manera. Me parece que había que pensar y buscar otros canales de acción y analizar otras cuestiones que tienen que ver con lo coyuntural y con lo más macro, más allá de que es posible que al gobierno le quepan algunas críticas en función de cosas que todavía faltan por hacer. Eso está claro. Y también está claro que hay que dar los debates en cada uno de los espacios. Pero bueno, me parece que eso se le ganó a los tiempos. Ya, yo estaba claro, ¿no? Porque uno veía lo que decía Pablo Moyano y lo que decía, por otro lado, Hugo Moyano. Me parece que había cosas que no cerraban en función de lo que pensaba uno y decía el otro.
Si uno ve hoy la tapa de Clarín que indica que YPF está desabastecida, te das cuenta rápidamente que la política que lleva adelante hoy Moyano es absolutamente antinacional, porque bueno, se relame justamente los sectores de los grupos económicos con los que buscaba confrontar al frente de la CGT años anteriores, ¿no? Con construcciones como la Juventud Sindical, como la corriente peronista del sindicalismo, que buscaba justamente el salto a lo político. Y bueno, me parece que se han dado varios pasos atrás de parte de la conducción, ¿no?, actual de la CGT, y que va a marcar la cancha de este conflicto de lo que va a pasar hacia el 12 de julio. Pero bueno, como decías vos, hay que esperar a la reunión de hoy y a tener información, ¿no?
Ojo, también hay que tener cuidado con salir a hacer una casa de brujas indiscriminadamente y apropiarse de un lenguaje que es propio de la derecha. Digo, me parece que hay que separar la paja del trigo y esto tiene que ver con tener mucho cuidado con criminalizar cualquier protesta en función de defender los intereses nacionales y populares. Hay que tener cuidado con eso, porque cuando un trabajador sale a hacer un reclamo, tome una medida de fuerza, tenemos que tener bien en claro a dónde apunta esa medida de fuerza y qué intereses defiende, que son los intereses claros de la clase trabajadora. Ahora, si eso perjudica los intereses generales, es lógico que va a ser, digo, que va a suceder porque para eso se hace esto. A ver, cuesta creer también que desde el ámbito político, el caso de Mariotto, el caso de Budú, el caso de Aníbal Fernández, y el peor caso, el caso de Bedío, salgan a decir las barbaridades que dijeron ayer. Digo, me parece que ahí también hay que tener cuidado, porque si no caemos en el solo plano de señalar una sola parte, y acá es como una pareja. Cuando una pareja se rompe y se separan, las partes que tienen la culpa son dos, no hay una sola parte que carga con toda la culpa y ese es el absoluto culpable, a no ser que el tipo sea un golpeador. Esa analogía tiene que ver con esto en función de, ojo, que hay cosas que estamos haciendo que no estamos reflexionando hacia adentro tampoco del campo nacional y popular.
Está claro.
Hay que tener cuidado con eso.
Así como,
hay
como...
hay ciertos discursos que ayer uno veía que referían realmente a posiciones anti-obreras. Ahora, cuando vos decís esto, uno piensa en la máxima de Perón: primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Hay una situación que es real, que recién sí. Hablamos fuera del aire, se acaba de recuperar YPF, pero lo cierto es que la patria no está en peligro en este momento. Digo, hay una responsabilidad, como bien decía Gustavo, me parece a mí, de la obligación, por un lado, de ceder por parte de los trabajadores, porque ya se demostró que cuando el laburante está decidido a llevar adelante una medida, está dispuesto, bueno, y se está viendo con esto. Ahora queda la responsabilidad del Estado de convocar, digo, para desempantanar, destrabar esta situación.
Es que nadie se puede arrogar el monopolio de la representación del pueblo. Me parece que ahí tenemos que tener claro esto. Me parece que, vuelvo a insistir, me parece que seguir señalando como culpable. Ayer uno en las redes sociales veía Moyano traidor, Scioli traidor. Muchachos, estamos en un lugar de esquizofrenia muy grande. Me parece que tenemos que parar la pelota.
Sí, hay que tener cuidado con esos términos, porque aparte son muy caros a la historia de la
Argentina. Exactamente, Scioli era tan neoliberal en el 2003 como ahora, digo, no cambió eso.
Claro. Y aparte, Scioli está todavía, digamos, en las filas kirchneristas, ¿no? Pareciera que hay muchos sectores ya lo quieren poner del otro lado, y eso en un punto no deja de ser un error.
Yo escuchaba ayer a Mariotto y hay que preguntarse si no hay una ruptura a nivel provincial también, digo.
Sí, eso está claro. Los lineamientos están claros. Gustavo, te tenemos que despedir, que nos tenemos que ir a la tanda, pero queda planteado el debate y vamos a tratar hoy en Punto de Partida, en todo Radio Geográfica, de sacar, bueno, diferentes testimonios para poder reflexionar en conjunto, pero fuiste muy claro, te agradecemos.
No, gracias a ustedes, y la verdad que no es un día para estar festejando absolutamente nada, y creo que es un día bastante triste.
Gustavo Ramírez, del SUPA, compañero de Radio Geográfica, pasó por aquí.